Pues con su emisora más cercana de Onda Cero.
La brújula de Navarra. Roberto Bascoy. Onda Cero.
Buenas tardes, María Chivite niega en el Senado haber influido en las contrataciones de empresas para realizar obras públicas. Es el titular de este lunes, donde en unos minutos analizaremos qué supone para Navarra el fin de las ayudas para comprar vehículos eléctricos e híbridos enchufables. 19:20:41, esto es La Brújula de Navarra.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
La presidenta navarra, María Chivite, ha negado en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado haber influido en las decisiones sobre contrataciones de empresas para obra pública. Reconoce, no obstante, que pidió a Santos Cerdán que le acompañara a algunas reuniones en ministerios, si bien niega que hablaran sobre Velate. En una densa comparecencia, Chivite ha asegurado que en ningún momento presionó a los responsables de su administración sobre la adjudicación de las obras del túnel de Velate. La jefa del Ejecutivo ha reiterado que ella no influye en las decisiones de contrataciones y ha señalado que su única directriz política fue que la obra de Velate era un proyecto de legislatura y que debía acometerse con plena seguridad jurídica. Cuestionada por la senadora de UPN, María Caballero, la presidenta navarra ha reconocido que pidió a Santos Cerdán que le acompañara algunas reuniones en ministerios, pero no en el caso de Velate.
¿Se ofrecía a Santos Cerdán acompañarles a hablar de obras en los ministerios o ustedes le reclamaban?
Yo en varias ocasiones me ha acompañado el señor Santos Cerdán y se lo solicitaba yo. En algunas ocasiones se lo pedía, en otras ocasiones no se lo pedía.
¿Y en calidad de qué?
O sea, reclamar esas tareas, esa falta de infraestructuras y esas falta de inversiones del gobierno de España en Navarra, y me acompañaba en esa calidad.
Chivite, que ha anunciado alegaciones al informe de la Oficina Anticorrupción que habla de contratos nulos de pleno derecho, se ha referido al traslado del secretario de la Mesa de Contratación de Velate, Lorenzo Serena, de las oficinas de la Avenida San Ignacio a una nave en Landaben. Un hecho por el que la Oficina Anticorrupción apercibió al gobierno y sobre el que Chivite ha dicho hoy que no se actuó de la manera correcta.
Y que esta Dirección General, la de Obras Públicas, conocía perfectamente la condición de denunciante del secretario de la Mesa de Contratación y lo cataloga como un acto de represalia.
Es una decisión que estuvo mal y que no comparto.
¿Y se lo ha trasladado a su consejero?
Sí.
¿Y piensan pedir disculpas?
Me consta que quien lo decidió fue el director general y fue el mismo el que pidió disculpas tanto a la Oficina de Buenas Prácticas de Anticorrupción como personalmente al señor Serena.
La senadora navarra Usue Barcos ha criticado que UPN haya querido trasladar al Senado un asunto que en su opinión debería abordarse en Navarra.
No tiene ningún sentido que un partido, y por cierto, un partido con vocación de gobierno, como es el caso de UPN, y con vocación de comunidad, haya trasladado hasta esta comisión, haya querido poner de una manera, yo creo que especialmente interesada y partidaria, el foco en la primera institución de Navarra.
En el Parlamento, UPN ha anunciado que solicitará en la comisión de investigación la comparecencia del consejero de Hacienda, José Luis Arasti, para abordar el proceso de adjudicación de las obras de Velate. Lo hace tras las informaciones publicadas en Diario de Navarra que apuntaban a que el consejero conocía las discrepancias que existían en la mesa de contratación. La parlamentaria de UPN, Leticia San Martín, anunciaba la petición de comparecencia mientras la portavoz socialista, Ainhoa Unzu, acusaba a los regionalistas de manipulación.
Sí, lógicamente los documentos no deberían de salir de la comisión de investigación. Y bueno, trillerismo, nosotros realmente nos apoyamos en hechos, nos apoyamos en documentación. Ayer salieron los mails que evidencian que el señor Arasti, el señor consejero de Economía y Hacienda, era conocedor de lo que estaba pasando, y aquí nos lo han negado.
UPN, bueno, pues ya vemos que está anclado ya en un relato absolutamente catastrofista para Navarra, que desde luego los datos y la realidad lo desmontan una y otra vez, pero es que la utilización y el trilerismo político que está haciendo, por ejemplo, del túnel de Velate es simple y llanamente una vergonzosa campaña de manipulación.
Sesión en la que, por otro lado, se ha abordado una moción de Geroa Bai que insta al gobierno de España a atender la demanda de potencia eléctrica solicitada desde el Ejecutivo Foral. Pablo Azcona.
Instar al gobierno que ese borrador, esa planificación eléctrica estatal recoja las demandas de potencia eléctrica solicitadas por Navarra. Creemos que es importante poner el foco en este debate y que el Parlamento de Navarra pues solicite al Estado, como ha hecho el gobierno a través de Mikel Irujo, que se atienda a esa demanda eléctrica de Navarra.
Nos quedamos en Pamplona porque el proyecto verdeando de OFS Architects ha sido finalmente el elegido para soterrar la avenida de Navarra a su paso por San Jorge. El tráfico será subterráneo después del puente sobre Larga hasta antes de cruzarse por las vías del tren. Jorge Tirapu.
El Ayuntamiento de Pamplona va a adjudicar el miércoles la redacción del proyecto de ejecución a OFS y Setecna, que lo va a elaborar para finales del año que viene. Las obras durarán 3 años, comenzarán previsiblemente en 2027 y costarán 32 millones de euros. José Abaurrea es concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.
Un debate que no era nada fácil porque este es un proyecto muy, muy complejo, es un proyecto muy ambicioso y que por lo tanto requiere de una mirada muy atenta. Probablemente este sea el proyecto no ligado a procesos de urbanización del más costoso, el más complejo, el más ambicioso de los que se han hecho en esta ciudad.
El soterramiento tendrá un carril por sentido, siendo capaz de absorber la circulación actual en sentido norte-sur. En dirección este-oeste, el tráfico se va a reducir con la avenida de San Jorge naturalizada y se va a redistribuir hacia su paralela, la calle Muelle. Pilar Pardo es gerente de urbanismo.
Se considera que es suficiente y que ya supondría la eliminación de un 70-80% del tráfico que está pasando a día de hoy por la rotonda de San Jorge. Se eliminaría todo el tráfico de paso, ¿no? Y por otro lado, la propuesta soluciona lo que es el tráfico interior del barrio.
El lunes se explicará la propuesta elegida a los vecinos del barrio.
Y las obras del futuro centro ambiental de la comarca de Pamplona finalizarán a mediados de 2026. Ubicado en la ciudad de transporte de Noain, se está construyendo en una parcela de 102.000 metros cuadrados y tendrá un coste total de 90 millones de euros. David Campión, presidente de la Mancomunidad de Pamplona.
Pues aumentar todas las fracciones de recogida, vamos a conseguir utilizar esa materia orgánica que recogemos ahora de forma separada, pues para producir biogás y para producir compost para las tierras de cultivo. Estamos solventando ese lunar que tenía la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que a nivel estatal está siempre a la cabeza en la recogida separada de residuos, pero en cuanto a tratamiento, pues todavía nos faltaba este punto.
Un David Campión que, por otro lado, ha confirmado que mañana se producirá una nueva reunión entre el Comité de Empresa de las Villavesas y la patronal, y aunque sigue sin descartar una ruptura del contrato, se muestra optimista ya que explica que la postura de la empresa ha cambiado.
Yo creo que están entrando ya en una vía que están encauzando a ambas partes el conflicto, ¿no? Quiero ser optimista porque sí que ha habido momentos significativos últimamente, ¿no? La empresa siempre había mantenido una posición de no hablar con la parte social, con el comité de empresa. Mientras estuvieran en huelga, ha roto ya esa costumbre, esa norma, y ahora mismo están ya, yo creo, en una fase de negociación, yo creo, optimista.
Y 30 minutos de ejercicio podrían beneficiar a 4 de cada 5 personas con enfermedades de corazón. Regina Blanco, vicepresidente de Atecna y Transplantada.
Hoy se va a iluminar la fachada del ayuntamiento de rojo y mañana por la tarde en Civicán a las 6:30 vamos a dar una charla impartida por Lizar Zabala, que es de la unidad de rehabilitación cardíaca del Hospital de Navarra, con el lema Muévete por tu corazón, para hablar sobre los beneficios de la actividad física en nuestra salud cardiovascular.
Y la Orquesta Sinfónica de Navarra ofrece 2 conciertos gratuitos esta semana, jueves y viernes, en Civivox Iturrama y Civivox Mendillorri. Incluyen obras de Mozart, Marian Martínez y Mendelssohn.
La previsión del tiempo.
Hola, Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana día estable y soleado en la Comunidad Foral de Navarra. Cielo poco nuboso, despejado, sí que tendremos más nubes hacia la vertiente cantábrica. Podríamos tener en zonas altas a primeras horas alguna bruma o banco de niebla. Las mínimas van a bajar un poco, las diurnas con pocos cambios. Y el cierzo moderado en la ribera de Navarra y el viento flojo del norte en el resto de la comunidad. Mínima de madrugada de 6 grados en Roncal, 10 en Pamplona y 12 en Tudela. Máxima de 24 grados en Tudela y Estella Lizarra. 23 en Pamplona, Roncal y Tafalla y 21 en Baztán. A partir del jueves subirán las temperaturas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
A estas horas tenemos 16 grados en Pamplona y Estella, uno más, 17 en Tafalla, 19 en Tudela.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué haces?
Intento levantar mi coche, pero pesa un quintal.
Ah, eso es por el préstamo. Con ese no vas a poder. Si quieres un préstamo ligero para tu nuevo coche o para cambiar el que ya tienes, pregunta por los préstamos de Caja Rural de Navarra y...
¡Aleja!
Préstamo coche de Caja Rural de Navarra. Siempre cerca.
Parece bonita, ligera, atractiva, pero el plumero de la pampa representa un serio peligro.
Inunda campos, desplaza especies, provoca alergias, destroza nuestro ecosistema. Por eso está prohibida.
¿La has visto en tu entorno? ¡Cuidado! No caigas en la trampa del plumero de la pampa.
Colabora para eliminarla, informa, protege nuestro paisaje. Aún estamos a tiempo. Oraindik garaiz gaude, babestu gure paisaia.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
La brújula de Navarra. Onda Cero.
Tiempo para la entrevista en la brújula de Navarra. Los fondos del plan Moves 3 en Navarra se han agotado. Era el dinero destinado a comprar coches eléctricos e híbridos enchufables. Las ayudas ascendían a 4.500 euros en el caso de los eléctricos y a 2.500 en el caso de los híbridos enchufables. Unas ayudas a los que habría que sumar 2.500 euros en el caso de achatarramiento del coche viejo antiguo. La última ayuda para Navarra fue de 5 millones de euros. Tenía también una serie de deducciones fiscales y hay que aclarar, eso sí, que de momento se están aceptando solicitudes por si el gobierno central amplía estas ayudas que, insisto, de momento se han agotado. Quiero conocer qué supone esto para la comunidad foral y para ello saludo a Raúl Morales, que es el director de comunicación de Faconauto. Hola Raúl, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la pregunta es directa. ¿Qué supone el fin de estas ayudas para la comunidad foral de Navarra?
Bueno, más que para la comunidad foral de Navarra, yo diría que para todo el Estado. Lo que supone es, por lo menos, una cierta intranquilidad respecto a la buena evolución que están registrando las matriculaciones de vehículos electrificados en lo que va de ejercicio. Sería una pena que esa buena tendencia se truncara por esta inseguridad que ahora tenemos con respecto a la continuidad de estas ayudas.
Una continuidad, como decía anteriormente, ¿no? Todavía no es descartable que se amplíen, pero claro, eso el conductor no lo sabe y de momento tiene el no por delante. Y eso imagino que le genera, como decías, inseguridad, ¿no?
Sí, esa inseguridad que siente el comprador, inseguridad que siente el sector. Realmente lo que ha ocurrido en otras ocasiones es que las ayudas después han continuado incluso de manera retroactiva. Pero lo bueno sería pues tener esa certidumbre. Como digo, para no dejar caer este buen momento. Hay que tener en cuenta que las matriculaciones de vehículos electrificados en España están creciendo al 98% en lo que va de año, con un 18% de penetración. Y en Navarra están creciendo casi al 80% con un 28,5% de penetración. Es decir, uno de cada tres coches que se matriculan en Navarra son ya vehículos electrificados. Y las ayudas están detrás, sin duda alguna, de estas buenas cifras, porque según nuestros cálculos, el 78% de los españoles no se plantearía un vehículo electrificado sin las ayudas oficiales.
Bien, es cierto que también estas ayudas tardaban en llegar, que era un proceso algo farragoso, depende del caso, y que eso también generaba cierta incertidumbre, ¿no?, a los conductores que se iban a comprar un coche nuevo.
Sí, el plan Moves, que como digo ha sido fundamental para impulsar la electrificación, tenía además ha tenido un presupuesto muy importante, tenía dos problemas. Uno, que la ayuda no era directa en factura, y eso ha desmotivado a muchos compradores. Y la segunda es que todo el proceso de tramitación era muy muy farragoso, y luego el pago, pues ya es muy conocido que se efectúa al cabo de año y medio, dos años.
Ahí, ¿cuál es el papel del concesionario?
El papel en el plan Moves está siendo totalmente fundamental, por esto que comentamos, ¿no? Esa tramitación farragosa lo que ha llevado a los concesionarios es a ayudar a los compradores a realizar toda la tramitación, de tal forma que el comprador se desentiende y sea el concesionario lo que está haciendo ese trámite.
Lo que pasa es que, claro, Raúl, tú cuando vas a comprar un coche, además te lo digo porque me ha pasado recientemente, esas ayudas, cuando todavía estaban vigentes, te hablan de ayudas de año, año y medio. Es verdad que luego hay deducciones fiscales y demás. Claro, un comprador, un coche eléctrico a día de hoy es más caro que un coche híbrido, dependiendo marca, modelo, etcétera, etcétera. Y claro, estamos hablando igual de 10.000, 12.000 euros de de más que tiene que pagar, que si no se las da en el momento, entiendo que retrae también al conductor, ¿no?
Bueno, porque ahí el conductor lo que hace es adelantar la ayuda, digamos, del Estado. Y además eso lo que hace es no movilizar a los compradores que quieren cambiar el vehículo eléctrico, pero no tienen medios para hacerlo. Porque, lógicamente, si alguien tiene que adelantar 10.000 euros es porque los tiene en el bolsillo y puede hacerlo. Con lo cual, digamos que una buena parte de los compradores descartan esa opción porque no tienen ese dinero para adelantarlo. Por eso nos parece fundamental que todas estas ayudas sean teniendo en cuenta que el descuento ha de ser en factura según te dan el coche. De esa manera nadie está, digamos, adelantando la ayuda.
La edad media del parque automovilístico es de 14 años, si no me equivoco. Además, creo que es una edad bastante superior al de muchos de los países europeos. El impacto de estas subvenciones en la renovación del parque automovilístico, ¿cuál estaba siendo?
Bueno, este año estaba siendo importante porque el mercado de automoción en España, que está creciendo al 14%, lo está haciendo en gran medida gracias al buen tirón que están teniendo las matriculaciones de vehículos electrificados, con lo cual, en este caso, el vehículo electrificado sí está dinamizando el mercado, y toda dinamización de mercado, lógicamente, es una renovación del parque. Aún así, hay mucho que hacer porque con esto no es suficiente, y por eso nosotros lo que estamos proponiendo a las comunidades autónomas son planes de renovación del parque con achatarramiento. Navarra también tiene esa propuesta, y Galicia, Cantabria, el País Vasco, La Rioja, Madrid o la Comunidad Valenciana han puesto en marcha estos planes que permiten renovar el parque, acelerar la descarbonización y además impulsan justamente la venta de vehículos electrificados.
Me hablabas del crecimiento de estos vehículos electrificados. ¿La gente opta más por el eléctrico o por el híbrido enchufable?
El híbrido enchufable. El híbrido enchufable está siendo protagonista este año en el mercado español, aparte de los híbridos convencionales, pero el eléctrico hay que tener en cuenta que ya está rozando el 10% de penetración. Es decir, que este año se puede hablar de inflexión, de punto de inflexión para la electrificación en nuestro país. Por eso es tan importante que en Plan Move se continúe, que el cliente tenga certezas y que el comprador también las tenga.
Claro, estamos hablando del precio y dejo por un segundo de lado el Plan Moves, porque otro de los problemas, ¿no?, otra de las incógnitas que le surge a un comprador cuando compra un eléctrico es la autonomía, ¿no?, que yo creo que después del precio es el otro gran problema que quizás están teniendo los vehículos eléctricos. En este sentido, Raúl, también os encontráis a conductores muy reacios por el tema de no saber la autonomía que puede tener su coche, aunque desde el concesionario le digan que tiene tanto kilometraje por delante.
Sí, nosotros hemos hecho una encuesta entre 5.000 conductores y los tres grandes problemas o percepciones que ven es justamente el precio, la autonomía y los puntos de recarga. Hay que decir que son percepciones porque poco a poco la realidad se está imponiendo, y lo cierto es que estas percepciones tienen que ir decayendo también, porque el precio de un vehículo de combustión eléctrico se va a aproximar cada vez más a un vehículo de combustión, porque hay que tener en cuenta que hay más competencia. Las marcas chinas, por ejemplo, y los fabricantes europeos están sacando al mercado vehículos ecoeléctricos más económicos. El rango de recorrido de cualquier vehículo eléctrico ya medio es de 400 kilómetros o superior, y que es suficiente para asegurar pues el uso del vehículo incluso a distancias largas. Y la tercera percepción es que no hay suficientes puntos de recarga, y eso también se está corrigiendo muy rápidamente, porque para el parque automovilístico que hay en España de vehículo electrificado hay suficientes puntos de recarga para hacer un viaje con cierta comodidad. Eso no quiere decir que sigamos insistiendo en que las ayudas directas son fundamentales para seguir impulsando la electrificación, con que hay que seguir insistiendo también en la implantación de puntos de recarga, sobre todo de alta capacidad, es decir, seguir apoyando la electrificación con todas las fuerzas.
Raúl Morales, director de comunicación de Facon Auto, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Onda Cero, en la brújula de Navarra.
Gracias a vosotros, un placer.
La brújula de Navarra, Onda Cero.
Parece bonita, ligera, atractiva, pero el plumero de la pampa representa un serio peligro.
Inunda campos, desplaza especies, provoca alergias, destroza nuestro ecosistema. Por eso está prohibida.
¿La has visto en tu entorno? Cuidado. No caigas
en la trampa del plumero de la pampa. Colabora para eliminarla, informa, protege nuestro paisaje. Aún estamos a tiempo. Oraindik garaiz gaude, babestu gure paisaia.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Supongo que ya conoces alguna tienda Bicarpin, pero siempre está bien volver a visitarla, porque si tienes alguna duda o indecisión para hacer algún trabajo de pintura, vas a salir de la tienda con todo claro al respecto. En cualquier tienda de Bicarpin Pinturas descubrirás todo un mundo de color. Y recuerden que hoy es un buen día para donar sangre. Tienen toda la información en adona.es. Hasta aquí la actualidad. Buenas tardes.